miércoles y viernes a las 20, Carlos Bustín Correa conduce Historias en Sintonía. Charlas para disfrutar, entretener y aprender. Por Radio M. Somos comunidad.
Estamos muy cerca de cumplir 13 años de un trágico momento, ¿no? Aquel trágico accidente, los tucutucu. Va a ser un día especial seguramente para recordar a dos de sus integrantes que dejaron no solamente su impronta, su estilo, sino sus letras y sus voces. Ricardo Romero, de 68 años, líder del grupo, y Héctor Bulacio, de 73, este barítono y segunda guitarra, que se fueron ahí en San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Los Tucutucu fue un conjunto folclórico argentino creado en Tucumán en 1959. Inicialmente se llamaba Trío Los Haces y luego Las Voces del Surco. Está considerado como uno de los más importantes grupos de la historia de la música folclórica argentina, especialmente representativo de la provincia de Tucumán. Entre los éxitos de su cancionero se encuentran canciones como Luna Tucumana, de Atahualpa Yupanqui, Zafrero, Alma García, Zamba de Amor y Mar, Tito Segura, Candombe para José Roberto Ternán, compositor salteño, La Pobrecita, de Atahualpa, Arriando Caminos, de Roberto Pérez Romero, Pescador y Guitarrero, Horacio Guaraní, Viene Clareando, de Atahualpa, Volver en Vino, de Horacio Guaraní, El Gato de la Fiesta, de Zulema Alcayaga, Nada Tengo de Ti, temazo, de Horacio Guaraní, o Tristeza del Porqué, también de Horacio Guaraní. Cabe mencionar una interpretación especial de los Tucutucu como fue el Ave María. El estilo del grupo se caracterizó por dos tenores que obraban como primeras voces y los recitados realizados por el bajo Ricardo Romero, como una constante de sus intérpretes. La música sigue y gracias al músico tucumano Roberto Pérez, integrante de Por Siempre Tuco, sigue vivo en los escenarios. Hoy, en esta Historia en Sintonía, vamos a recordar a los Tucutucu, pero obviamente con la referencia de Por Siempre Tucu. Lo escuchamos.
Que no te llegue triste ni cantar, porque le puse una sonrisa a mi guitarra, para llenar de vida y de color la soledad que va creciendo en tu mirada. Que la luna está partida en la mitad y sin embargo alumbra igual.
Solo por el gusto de cantar, así dejé que el viento inflara mi pañuelo. Dueño de mi tiempo y capitán,
encárame al palo mayor de tantos sueños. Caminarte con mi copla y continuar, que es largo mi camino y va.
Puedo llorar o sonreír, mi corazón se quedó aquí.
Mar del amor, plata y dolor, con ojos de agua me verás partir.
Así como se quiere a una muchacha, así como se le habla a una muchacha, así empecé a quererte, Mar del Plata. Desde la playa que baño mis tardes hasta la noche que bebí en vino el alma simple de tus hijos, así contaré de vos y del misterio de ese vino. Así hablaré de vos a otro hermano del camino, aquel que no me espera pero el que siempre encuentro, y le diré: me fui por esa costa a caminar y dibujé mi rostro todo piel de arena para quedarme un poco y perdurar.
Y vino el agua y lo mezcló con tanta piedra. Cerco como siempre con mi verso quedará la huella de mi corazón.
El nombre de Alfonsina me llevó para mostrarme el corazón de Mar del Plata, aquella que en la muerte enalteció
todo el amor con que la nombra mi guitarra. Crece en el recuerdo y no lo puedo remediar, un tiempo que me hará volver.
Puedo llorar o sonreír, mi corazón se quedó aquí.
Mar del amor.
En esta historia en sintonía, donde recorremos los caminos de la vida, también musical, ¿no? De aquellos que realmente no han dejado no solamente historias, sus voces, pero que también sigue vigente, indudablemente, con aquellos que tomaron su legado y que siguen tan presente. Los Tucos estarían cumpliendo 61 años de carrera musical. Su formación original, Romero, Bulacio, Paliza y Jerez, fue casualmente en esa fecha, más o menos, donde comenzó esta historia de vida, de canto y música, dijo alguna vez el amigo Roberto Pérez. Con él estamos hablando porque él es un seguidor, es un hombre que ha estado, que ha sido tercera voz de los Tucutucu, pero ahora, por siempre Tucu, deja vigencia total de su música, de su interpretación, que realmente es maravillosa. Y este tema que estamos escuchando le pertenece. Roberto Carlos Bustingorria, para Radio EMI, para toda la provincia de Santa Fe, ¿cómo le va? Buenas noches y gracias por atendernos.
¿Cómo te va, Carlitos? Un gusto, hermano. Saludos a vos, a toda la audiencia. Y un, bueno, reitero, gracias primero por las palabras y un gusto estar en comunicación con ustedes.
Por siempre, Tucu, tuve la posibilidad de verlos en Cosquín hace 2 años más o menos. Y este tema, Anoche no dormí, que sé que te pertenece, es parece calcado de la continuidad del comienzo de muchos temas que han tenido, ¿no? Como casi siguiendo indudablemente una línea, ¿no? De lo que han sido los Tucutucu, pero tal cual, como si estarían todos.
Primero, discúlpame, pero te digo, Anoche no dormí es de Ricardo Romero y Roberto Hernán.
Ah, pensé que, no sé por qué, que pensé que era suyo. Sí, no sé por qué.
Sucede en las mejores familias, hermano, a mí también me pasa.
Pero bueno.
No hay problema. Hay otras cosas que compusimos, sí. Inclusive para Santa Fe, pero la línea de los Tucu, hermano, la línea, el estilo, uh-huh, para decirlo mejor, el estilo de los Tucu es algo que no se ha modificado a través del tiempo, uh-huh, salvo el cambio de algunas voces, pero y esas voces ir adquiriendo a través de cada uno de los componentes en sus momentos, en las distintas etapas, algunas circunstancias a través de algún tema, pero el pueblo es el que bautizó a los Tucu, los románticos del folclore.
Claro, claro.
Y con estas voces es que hemos llegado a los hogares, ¿no? Al cariño del pueblo, de la gente.
Uh-huh. ¿Y qué? A ver, ¿cómo encerramos los Tucutucu? ¿Cómo definimos los Tucutucu desde su comienzo, desde su incorporación hasta ese año trágico, pero digo, ¿cómo lo encerramos como conjunto, como grupo, como ganador de tantas cosas y de tantos éxitos? ¿En qué se basaban a la hora de elegir un tema más allá de las autorías?
Bueno, eran, primero había que elegir definir el concepto de que iba a tener un disco. Uh-huh. Pero por lo general, nosotros cuando encarábamos ese trabajo anual, uh-huh, que en la época, fines de los 70 y comienzos de los 80, te comento que hasta se llegaron a grabar, era tanto el auge y tanta la venta, que uh-huh, se llegaron a grabar 2 discos por año.
2 discos por año, muchísimo, sí.
Pero ya con el correr del tiempo, digamos, considerábamos que con un disco estaba bien, uh-huh, y que la manera de difundirlo, presentarlo, cantarlo, ponerlo a consideración de la gente, era en el verano. O sea que tenía que estar listo por allá, por el mes de agosto, julio, agosto, septiembre, tenía que estar a consideración para poder difundirlo.
Claro, claro.
Cuando uno se sienta, nos sentábamos los cuatro en el lugar que estuviéramos, si era en que estábamos pasando por Tucumán, normalmente lo hacíamos en mi casa paterna, digo. Si andábamos viajando, lo hacíamos en, si era urgente, lo andábamos haciendo en los hoteles. Si no, en la casa de Ricardo o en la Capital Federal, en la casa de una hermana de Ricardo. Sí. Cuento todo esto porque es historia ya.
Sí.
¿Y qué era, hermano? ¿Qué era? ¿Cómo era normalmente? Si era un disco aniversario, ¿a qué le llamábamos? 20 años, 25 años, 30, 35, 40. Se trataba, por ejemplo, en el de los 25 y en el de los 40, o sea, en el 80, porque te cuento algo también, a veces uno lee cosas te lo digo, por favor, con todo respeto.
Sí.
Los Tucu en el 59,
sí.
Jerez, Paliza, sí. Romero y Bulacio,
sí.
Se llamaban las Voces del Surco.
Sí.
Y en el 60, cuando llegan a Buenos Aires y Víctor Buccino les sugiere cambiar el nombre...
Por los Tucutucu.
Por los Tucutucu.
Uh-huh.
Y desde ahí es que rige para la historia el nombre Tucutucu.
Uh-huh.
Lo anterior funcionó como las Voces del Surco,
sí.
Como antes fueron el trío Los Astes.
Sí, sí.
Pero
sí.
Esto estoy contando porque he compartido tanto con ellos y con mi compadre, con Ricardo Romero, que te imaginas que era como si yo hubiese estado desde esa época.
Claro, claro. Claro, porque comienza en el 77.
Yo ingreso,
claro.
Pero ahora... Sí, usted pregunte y yo le cuento, no hay problema.
Bueno, no, lo estoy escuchando con mucha atención, Roberto. No, decía que usted comienza...
Carlito,
sí.
Carlito, vos me preguntabas cómo era la elección.
Sí,
normalmente,
claro.
En cualquier disco,
sí.
Yo te hablaba, en el de los aniversarios, 25 y 40, o sea,
sí.
85 y 2000,
sí.
Y 40, 25 y 40 años,
sí.
Estuvimos... poniendo voces en los discos, Coco Marto, el Chango Paliza, Ricardo Romero, Héctor Bulacio, Carlos Sánchez y yo.
Ajá.
O sea, los seis.
Los seis.
Es más, en alguna oportunidad, por allá por el año 86 debe haber sido, anduvimos los seis visitando la ciudad de Santa Fe, cantando.
Mirá vos.
Y si no me acuerdo mal... corregime vos que sos de ahí.
A ver.
Si no me acuerdo mal, no sé si no tenía una universidad tecnológica, si hacían espectáculos.
Sí, claro. Sobre la costanera, claro.
Sobre la costanera. ¿Me acuerdo bien?
Sí, perfecto, perfecto. Sí, Roberto, claro.
Bueno, y te digo más, ¿quién era en ese momento la gente que se encargó? Porque siempre tiene que haber alguien del lugar para producir.
Sí.
Si no recuerdo mal, también había un muchacho que se llamaba Miguel Ángel Cuesta.
Sí, claro.
Ando en lo cierto. Bueno, para esos discos,
sí.
Para esos discos uno trataba de rescatar cosas que hayan quedado grabadas en el corazón de la gente en las voces de algunos de los otros dos que en ese momento no integraban el grupo,
sí.
O cosas que la gente pedía en el momento, que se combinaban. Y después para los otros discos, cuando nos sentábamos a ver qué es lo que hacíamos... Tratábamos de incorporar cosas del litoral, cosas del norte, cosas de Cuyo, cosas del centro y cosas del sur. Porque nosotros, y en varios discos, algunos tangos también que eran un poco a la medida nuestra, porque como viajábamos al exterior y nos pedían cosas, que vos sabés lo que es la añoranza viviendo en el extranjero, viviendo o en Europa, o en Estados Unidos, o en Canadá, o en Centroamérica, primero que te preguntaban es, sé que han andado cerca, porque me ha contado mi primo, mi tío, en tal lugar, y cómo están, bueno, entonces también tratábamos de llevar algún tango.
Claro.
Tratábamos de cubrir en el repertorio todas las regiones del país, y esa era más o menos la forma de encarar los discos.
Claro. Me quedé pensando fundamentalmente, bueno, primero que Ezequiel Desastre le manda un abrazo, que estamos escuchando muchos mensajes que vienen llegando, y recordando un montón de canciones, pedidos que nos envían. Digo, ¿por qué Horacio Guaraní elegían a Horacio, digo, en muchas de sus letras? Digo, ya que estamos, que somos santafesinos y que Horacio es de acá, de Alto Verde. Digo, muchas canciones que ustedes han hecho casi suyas, voy a decir, pertenecían a Horacio Guaraní. ¿Qué tenía Horacio, digo, en sus letras y en sus composiciones para que los tucutucu podían ponerla de manifiesto con tanta calidad, con un estilo tan particular?
Mira, algún día en privado te contaré algunas cosas que decía Horacio, no se pueden decir al aire, pero que le contestó a algunos otros grupos, ¿no? En algunas de estas reuniones de la Academia del Folclore y qué sé yo. Pero, ¿sabes qué pasa? Horacio parece que hacía los temas para nosotros, cada tema que componía.
Claro, por eso lo digo.
Horacio tenía un registro de voz muy agudo, uh-huh. Aún hasta en la última época, uh-huh. Y con nuestras voces le dábamos vida a las creaciones de Horacio, a todas. Total. Te digo, un 90% total, de las cosas total, que hizo Horacio total. Las grabamos.
Sí, sí, sí.
Y también nos vino bien porque para contarle a los amigos cosas. Cuando Horacio hacía un tema, también le hacía un recitado.
Ajá.
O sea, una prosa o alguna letra para decirla, no para cantarla. Uh-huh. Y eso le quedaban a Ricardo Romero como anillo al dedo.
Claro. ¿Qué parte?
Te imaginas vos, hablo desde mi incorporación.
Sí.
Con dos tenores o dos primeras voces, más el grave de Ricardo, y la verdad que nos salían muy lindas las interpretaciones,
sí.
Porque uno lo nota a través de la gente, ¿no?
No, seguro. Creo que los tucutucu, como podemos decir los cantores del alba dentro del entusiasmo que tiene uno, son grupos, conjuntos que se asimilan mucho a la actualidad, o sea, a ese folclore nuevo. Yo sé que alguna vez usted contestó que el folclore es uno solo, pero digo, me parece que hubo un recambio, pero que ustedes mantuvieron vivo esa llama de sentarse a escucharlo, de bailarlo entre todas las interpretaciones. No sé si coincide, al menos desde un entusiasta como soy yo, ¿no?
Vos nombraste a los cantores.
Sí.
Hay cosas que han pasado a través del tiempo, hermano, que te imaginas. Yo, por lo menos, gracias a Dios, con memoria, con mucha memoria todavía. Los cantores del Alba, yo los conozco personalmente y fui compañero de hotel, uh-huh. Por 4 o 5 años. De los primeros cantores, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hablando del Pato Pantaleón, o sea, de Javier, uh-huh. Del Tutú Campo, de Horacio Aguirre y del Coyabaca.
Uh-huh.
O sea que la convivencia, el conocerlos, el saber cómo hacían las cosas, cómo componían, cómo armonizaban eso, también lo nutre a uno, porque uno tiene que tener abierta la oreja.
Claro.
Y así como en los 50, 60 estuvo... No te digo qué competencia, porque uh-huh. No había. Nosotros, gracias a Dios, en la época nuestra no tuvimos competencia.
Uh-huh.
Cada uno subíamos al escenario a defender lo nuestro y con el adjetivo que vos quieras,
sí.
Te guste o no, cada uno defendía lo suyo.
Sí.
Pero abajo éramos todos amigos, colegas, hermanos, de compañeros y solidarios en el camino.
Uh-huh.
¿Qué te decía? Así como en su época, esta que te dije, uh-huh. Estaban... Chalchalero Fronterizo. Después, en un momento, fue Tucutucu Cantores del Alba. Y con los Cantores del Alba, a comienzo de los 80, vimos que era tanta la gente que llevaban los cantores, pues llevaban mucha gente, como la gente que llevábamos los tucu.
Sí.
Sin... Por favor, que se entienda bien qué es lo que quiero decir. Los públicos son los mismos, la gente es la misma, pero tiene preferencia por determinada música de tal tipo o determinada música de tal otra.
Sí.
En ese momento con los cantores armamos algo que fue hermoso, de lo cual no hay registro. Yo sé que hay un registro, pero sé quién lo tiene porque andábamos en esa época, ahora te voy a comentar, sí, porque no sé si lo sabes. Hicimos un espectáculo, los tucutucu y los cantores del Alba, los cantores del Alba y los tucutucu. Uh-huh. Salimos los ocho por todo, de Córdoba al norte, nos dejamos una ciudad sin visitar.
Qué bueno, qué lindo.
Y estaban Romero y Bulacio. O sea, cantaban primero un día los tucu primero y después los cantores, y otro día los cantores primero y después los tucu, y después se juntaban. Había dos grupos: Romero Bulacio, Tutú Campos y el Chango y el Catamarqueño. Bueno, me ha venido la laguna, ya tanto que me alabo de la memoria.
Pasa, la mejor es familia, digo.
Sí, la mejor es familia. Y en el otro grupo estaba el Coyabaca con Horacio, Carlos Sánchez y Roberto Pérez. Y entonces, ¿qué hacíamos? Agarramos cuatro o cinco temas, éxitos de cada uno de los grupos. Carlitos Brizuela se llamaba, se llamaba. El de los cantores.
Sí.
Después que cantaba un grupo, el que quedaba como segundo invitaba a los otros y que se armaba un grupo de tucu cantores, como te dije. Hacíamos, por ejemplo, Mujer y Amiga, todos los solos, tutú. En Serenata Otoñal, todas las cosas de Aguda las hacía yo. Y así.
Sí.
Y la gente, la verdad, respondía una barbaridad.
Sí, sí, sí.
Y, al final terminábamos los ocho cantando juntos. Era una cosa muy linda, con la idea de hacer un disco que en el 83 no por egos,
sí,
sino por motivos de viaje. Nosotros nos fuimos en una gira larga por Europa,
sí,
después volvimos y ellos no estaban, se habían ido a no,
sí,
sé dónde, y se diluyó.
Sí. Sí, sí, sí.
Pero esto, retomando el comienzo del hilo de lo que vos dijiste, los cantores, los tucus, grandes amigos y con los cuales compartimos muchas cosas.
Que yo no me quedan dudas que hoy le debe pasar cuando se presenta Por Siempre Tucu, el efecto que a mí me causó cuando, más allá de este cambio de folclore, que siguen tan vigente y hasta en los jóvenes podemos decir que siguen tocando, siguen pegando. Digo porque hubo un cambio de folclore, más allá que se diga que el folclore de la música es una, es verdad, pero me parece que hubo una generación que volvió otra vez a despertar a lo que tiene que ver a los músicos. Y hay mucha generación, esa misma generación, que no se ha olvidado de los tucutucu, que no se ha olvidado de todo lo que... vos le pones la Serenata Otoña, o cualquier tema, Nada Tengo de Ti, o Anoche No Dormí, y los chicos hoy te la tararean tal cual. Hubo un momento como que se había parado eso.
No, las conoce. La generación de, para nosotros, para mí, para mi edad, de los abuelos, hijos y nietos, ha pasado tal cual. Y cuando me encuentro con gente muy joven, muy joven para mí,
sí,
entre 14 a 20 años, 13 años, y la verdad que conocen mucho del repertorio, se conocen las letras.
Totalmente.
Pero eso es a través de haberlo escuchado en su casa por el abuelo o por el padre.
Sí, sí. Sí, pero claro, pero digo, ahí está la continuidad y está bien. Hay muchos que a mí me causó esa sensación y esa alegría inmensa, por eso la verdad que muy feliz de hablar, Roberto, con usted. Yo le quiero pedir un favorcito. Yo me voy a ir a Gerencia Noticia un ratito. Usted me espera, me banca un rato.
Con mucho gusto, hermano.
Pero me quiero ir con un tema. A ver qué tengo por ahí, Matías, de Por Siempre Tucu, que lo teníamos a Roberto Pérez.
Por esas calles del amor.
Bueno, ya, espéreme un ratito, ya venimos. Gracias, gracias.
A vos.
Estamos hablando con, recordando los tucu-tucu, pero con esta realidad. Por Siempre Tucu, Roberto Pérez. Escuchamos, déjalo un ratito correr, dale.
Ojos la noche de enero y tu vida.
sediento vacío de amor.